Para muchos de nosotros sigue siendo muy importante la oportunidad de reunirnos. Ya se nos olvidó que un tiempo esto fue imposible y para muchos es muy complicado, ¿verdad? Pero que podamos reunirnos personas que tenemos como vínculo la fe es un privilegio, especialmente en este siglo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos mantenga conscientes de este privilegio, pero muy especialmente que nos asista. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Los que acabamos de rezar el rosario en comunidad en este momento, lo ofrecemos también por todos los que nos van a escuchar. Y le pedimos a Dios que la palabra de Dios, su misma palabra, haga la acción en los creyentes. Decía San Pablo, que la escuchan no como palabra humana, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, una pequeña introducción. El día de ayer celebramos a Santa Mónica, a este binomio, a este dúo dinámico, ¿verdad? Estos superhéroes de la cristiandad que nos han dejado un testimonio maravilloso, y el día de hoy a San Agustín. Y bueno, muchos de nosotros nos sentimos identificados con San Agustín por sus procesos, ¿verdad? San Agustín pasó por muchísimos procesos, pero hay uno en especial que me da una particular esperanza. Y es que Agustín, para que vean qué tan hábil, ustedes saben que era un abogado muy diestro, desde muy joven, ocupó cargos muy interesantes dentro del sistema judicial, era muy renombrado en la ciudad, era un tipo guapo, era un tipo con lana, era un conquistador, era un playboy de la época. Hoy hubiera sido visto con mucha admiración por parte de los jóvenes, ¿verdad? Y quizá también por los adultos. Un hombre con riqueza. Y un día le hicieron una tranza en un juzgado, una machicueca, decimos nosotros aquí, ¿verdad? En nuestro país. Y perdió. Y dijo, o sea, esas son las reglas del mundo. Entonces dijo él una frase célebre, adiós tribunales. Ya los conozco, mundo te conozco. Ya sé cómo operas, adiós tribunales. Y empieza una interacción en la iglesia, lo jalan porque es un hombre muy preparado, está muy vinculado a una secta de la época, a los maniqueos, y los maniqueos son personas muy diestras en ciertos ámbitos ideológicos, no filosóficos, sino ideológicos, que hay una diferencia fundamental. La filosofía busca llegar a la verdad. La ideología impone premisas, nada más para conducir. Él se va con la finta, él se va con ese engaño. Y creo que aquí viene parte del interés del tema que hoy vamos a manejar. De que hoy en día vivimos tiempos así, parecidos como el que le tocó a Agustín. Y aparte en lo personal también, porque Agustín tiene una frase célebre de la cual muchos de nosotros nos hemos sujetado, equivocadamente, pero nos hemos sujetado. Porque consciente de que Dios obraba en todo y que él quería servir a Dios y quería convertirse en lo que Dios quería, hacer su plena voluntad, hay una frase de él en su oración que le decía, Dios mío, hazme santo, pero ahorita no. Entonces el que se sienta identificado con ese proceso, con esa postergación que el santo cura de Ars muchos siglos después va a criticar, porque él va a decir que no hay nada más peligroso en la vida de la fe que postergar la conversión. Postergar la conversión ya es negar la conversión. O sea, saber que está rico el pecado y de todas maneras tenerlo ahí en el refrigerador como para cuando se ofrezca, ¿no? Y pues desafortunadamente a veces pasa eso en nuestras vidas. Ignoramos lo que tarde que temprano es un veneno que nos puede costar la vida eterna. El día de hoy yo quería iniciar con una premisa, pues así como en la época de Agustín, en medio de esa retórica que después terminó venciendo a los maniqueos, lo consideraron su enemigo, se convierte completamente al Señor Jesús y hace la diferencia, ¿verdad? En su ciudad, en Hipona, aparte que es obispo después. Y es que hoy en día, y lo digo porque nosotros lo hemos sufrido y vivido muchos años también, hoy en día muchas personas catalogan lo que hacemos aquí o lo que hacemos en la iglesia, lo catalogan como, hoy nos esperamos que no, hasta después del evangelio, por favor, lo catalogan como una plática. ¿A dónde vas? A escuchar una plática. Otros, ¿a dónde vas? Ah, voy a dar un tema. Y quiero hacer una diferencia porque creo en justicia al mismo Dios. Necesitamos diferenciar lo que es una plática de un tema de lo que es una predicación. Porque hay unas consecuencias, diferencias enormes de un tema y de una plática. Indiscutiblemente que pueden salir cosas buenas, indiscutiblemente que podemos aprender mucho. Pero de una predicación nace la fe. San Pablo va a decir que la fe viene de la predicación. ¿Y qué es predicar? El mismo San Pablo lo va a definir. Predicar es presentar a Cristo Jesús vivo, muerto y resucitado. Es la vida del Señor Jesucristo. Entonces, no es cualquier cosa que nos reunamos a escuchar una predicación. No nos reunimos a tocar temas. Y esto es una exhortación también para ustedes, fieles cristianos, a que cuando tengan que dar cualquier postura, cualquier requerimiento que venga de parte de la familia o de inclusive ámbitos de trabajo, donde se vean en la necesidad de exponer una serie de ideas, dale un giro a todo lo que es un tema y a todo lo que es una plática. Dale un giro y conviértelo en predicación. Porque el mundo necesita escuchar palabra de Dios. Y a veces me encuentro yo con personas que me, ¿verdad?, les otorgo un reconocimiento privado, porque a veces no tienen ni los años de la experiencia ni el estudio que hemos constatado en varios lugares, y se presentan a un lugar y les están llamando a que expongan una serie de ideas y abiertamente predican, aunque sean en cápsulas breves. Pero hay necesidad de que el que escucha, no sabemos en qué momento el Espíritu Santo vaya a ser más generoso con alguien en particular y de pronto escuche una palabra que le mueva el corazón y cambie la vida, como nos pasó a nosotros. Digo, nadie vino con una varita mágica y nos tentó. Escuchamos la palabra de Dios y yo puedo cuando menos decir de mi proceso, quizá tú puedas decir algo mejor a lo mejor también, de que a mí me pasó como a los peregrinos que iban en Emaús, ¿verdad? Estos individuos que después de que se toparon con el Señor en el camino, esos 10 kilómetros, llegaron a decir: con razón ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos, que venía conversando con nosotros en el camino. Porque Jesús no solamente iba conversando con ellos en el camino. Jesús cada vez que hablaba, predicaba. Jesús nunca habló por hablar. Nunca dio temas, nunca dio pláticas. Jesús predicó toda su vida, ¿verdad? Ese es el tercer misterio que meditamos en los misterios de luz, ¿verdad? La predicación del Evangelio y la invitación a la conversión. Entonces, quería darles pues esa diferenciación. Me tocó escuchar esta semana y agradezco a quien me lo compartió y lo citó, la plática de Kiko Argüello. Este hombre fundador de una forma de evangelización cristiana maravillosa que se llama Camino Catecumenal, Neocatecumenal, que dio una predicación que vale la pena escucharla, un resumen de una predicación, 15, 20 minutos, ahora que estuvo la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y habló. A mí me tenía con la boca abierta este individuo. Yo dije, cuando sea grande, yo quiero ser como él, ¿verdad? Y lo digo en el sentido correcto de la palabra, porque el Señor debe tener cuando menos unos 85, 90 años. Aquí en Obregón tenemos un predicador de 92 años, extraordinario, ¿eh? No le llegamos a los talones nadie de lo que conoce de la palabra, ¿verdad? Don Oscar, ¿verdad? Pero este señor, este individuo, este predicador, este fundador, Kiko Argüello, da un mensaje a los jóvenes que si nos hubiéramos puesto nosotros a tratar de estructurarlo, a hablarles de la manera clara, precisa, argumentada y confrontada de lo que implica seguir a Cristo Jesús ahorita, no le llegaríamos a nada. Casi me lo quisiera poner yo como un ejercicio de oírlo todos los días para saber qué nos toca decir. Porque qué peligroso que de repente alguien desvirtúe, engañe o malversa, ¿se puede decir así? Maluse, tergiverse nuestro mensaje y convierta lo que es una predicación concreta y clara en favor de la fe para convertir nuestros corazones y la diluya, ¿verdad? Es como quien te ha mandado regalar algo muy sabroso a tu casa y alguien te roba la mitad y lo rellena con agua. Pues decimos lo adulteró, ¿verdad? Le quitó la esencia. Muy bien.
Ella habla como alguien, ella no tiene tiempo. No importa lo que voy a decir, lo que tenga que decir, porque ya no sé si mañana vamos a morir.
Sí, ojalá todos aprendiéramos a hablar así, ¿verdad? Sí, porque Sani, a quien siempre estamos checando, mucho escuchamos al santo cura de Ars, ha llegado a denominar, cuando menos yo no sé si tú tengas ese pecado, pero yo creo que muchos de nosotros sí lo tenemos, es el maldito respeto humano. O sea, le cuidamos más el punto a la gente que nuestra fe en Cristo Jesús que murió por nosotros. Ay, pero no se vaya a molestar aquello, no se vaya a ver esto un poquito fuera de cómo hace falta a lo que hemos aprendido a hacer en otras cosas, es decir, mandar mucho a, ¿verdad? Ojalá lo aprendiéramos a hacer en términos de fe. Pero bueno, me callo y como mucha gente a través de los tiempos, a mí me ha tocado oír testimonios cercanos, así que alguien me dice, es que ya no puedo ir a la predicación porque me metí a clases de cocina. O fíjate que me metí a una clase, a un club de libro. O me metí por ahí a clases de inglés. Y pues ya no tengo tiempo. Y yo digo, bueno, ¿verdad? Esperemos que a pesar de que son cosas muy buenas, todas las que mencioné, no deben competir con la predicación de la palabra. La predicación de la palabra tendría que tener un lugar privilegiado en nuestra vida. Porque son palabras de vida eterna, porque son palabras de salvación, porque reconstruyen al ser humano, le pican el botoncito donde tiene el reset, y a pesar de que seguimos siendo unos miserables, ahora tenemos puesta la mirada en el Señor. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y aprovechamos para poner el celular en silencio, ¿verdad? Por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando una persona pasa por 4 años de estudios profesionales, siente mucha dicha que le pongan ahora como pronombre, ¿verdad? Previo a su nombre de pila, que le digan licenciado, ingeniero, maestro, doctor, ¿verdad? No quiere que le sigan diciendo el Checho, ¿verdad? Quiero que le digan pásele doctor, ¿verdad? Cuando alguien ocupa un cargo importante, a mí me llamó mucho la atención hace unos años que estuve asistiendo a unas reuniones en Ciudad de México con personas ahí de muy alto renombre, y todos los que habían sido presidentes de alguna nación les seguían diciendo presidentes. Pásele, presidente. Oye, pero este fue presidente hace como 15, 20 años. Pásele, señor presidente. Era muy curioso para... En la Biblia hay un escenario también así. Los sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes una vez al año nada más. Y sin embargo, llegaron los fariseos y los sumos sacerdotes. O sea, todos los que habían ocupado ese cargo. Nadie quiere perder un ranking de donde estuvo. ¿Sí? Pedro, después de esto que ha vivido, Pedro no es cualquier cosa. Pedro está haciéndole modificado su rol completo y su persona completa después de Jesús. Ya no va a ser Simón, hijo de Juan. Tú vas a ser Pedro y te voy a dar las llaves. Y yo no sé a cuántas personas tú le puedes dar las llaves de tu casa, pero yo me imagino que son contadas, ¿verdad? O las llaves donde tienes tus cosas personales. Mira, ahí te van mis llaves, por favor, ve y trae tal cosa. Oye, necesitas mucho vínculo, ¿verdad? Aquí están, Pedro. Lo que tú decidas. O sea, déjate guiar, déjate conducir. Dios va a dirigir tu vida ahora, ¿no? Tú eres la piedra. Sobre esta piedra yo voy a fundamentar la iglesia. Tú eres el fundamento, lo que yo voy a vertir sobre ti. ¿Y qué vierte Jesús sobre Pedro? ¿Qué hace que estos ingredientes, grava, arena, cemento, puedan fraguar? ¿Verdad? El agua, sin el agua no hay manera de que fraguen. De alguna manera, Pedro está siendo bautizado una y otra vez por el Señor, todos los discípulos de muy distintas maneras, porque en ninguna parte se habla de que los discípulos de Jesús fueron bautizados, si ustedes prestan atención. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y sus discípulos bautizaban a otra gente, pero en ningún lado se habla de que hayan sido bautizados. Pero el Espíritu Santo los está bautizando cada ratito, ¿cómo no? Y Jesús manifiesta concretamente que Pedro tiene un nuevo rol y una nueva jerarquía y una nueva autoridad. Y nadie se la discutió nunca, ¿eh? Nunca, absolutamente nadie se le puso picudo a Pedro y decirle, ¿por qué tú sí y nosotros no? A Moisés se le pusieron picudos sus hermanos. ¿Y qué le pasó a su hermana Miriam? ¿Verdad? Dice el texto, lo leíamos hace unas 3, 4 semanas, ¿verdad? Lo mencionamos. Quedó lleno de lepra por criticones, porque la murmuración es un pecado. No importa que estemos muy habituados a ella, sigue siendo un pecado. Muy bien, voy a entrar al tema de lleno. Hoy en día, como nunca, traemos un problema de identidad. No lo traemos, pero lo están promoviendo, lo están suscitando y se está convirtiendo en una enfermedad social. Que la gente no sepa qué es, quién es y para qué es. Hoy me platicaron el caso muy concreto, una escuela local, ¿verdad? Que ya está muy generalizado, pero me pareció interesante que fuera en una escuela local donde una mamá, por supuesto, pudiéramos decir, sin ofenderla, que no está muy completa, ¿verdad? Definitivamente, su hija de repente empieza a jugar, como juega cualquier niñito, ¿verdad? Y empieza a jugar esta niñita a que es un gatito. Y fíjate, qué problemón, ¿verdad? Entonces, pues empieza a haber un problema porque la niña empieza a jugar, porque es un juego, ¿verdad? No se le puede tomar en serio a una niñita que piensa eso, aunque ya sabemos que todos los esquemas están cambiando, ¿verdad? Porque la sociedad pretende descomponer a la sociedad. Total, para no hacerles el cuento largo, después de 2-3 días de esta niña jugando a que era gatito y que casi le pusieron ahí su cajita de arena y todo ese show, porque nadie quería entrar en conflicto y porque ahora las escuelas, digo, si siempre han cuidado las colegiaturas y los cobros y nadie quiere perder a su clientela, pues vivimos esa época extraña donde que cada quien sea lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero total que esta niña pues se puso medio viva y le pegó un aruñón a un niño y el niño se la moqueteó, ¿verdad? Y bueno, citaron a los papás y el que estaba en peligro de expulsión era el niño, ¿verdad? Se asesoraron bien, afortunadamente, y se enteraron de que la consigna era echarlos para afuera a los papás del niño que había se defendido y le había golpeado. Entonces llegaron y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué le pegaste? Porque nada, es que tú dijiste porque esta niña se comportaba como un gatito. Sí, le dijo, pero yo soy un perro. Yo me siento como un perro. Dijo el niño, y todo el mundo sabe que los gatos y los perros no se llevan. Y se acabó la discusión, ¿verdad? En otros tiempos diríamos, para los coyotes, los perros, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede en nuestra época? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Promovido por las grandes organizaciones, ONU, UNESCO, todo el mundo participa en la descomposición de esta definición humana, pese a que el Colegio de Pedagogos de todas las instituciones renombradas y mundiales defienden, ¿verdad?, la identidad de un niño, de una niña, ¿verdad? Finalmente no hay más. Pues ahora ya sabemos la promotoría de otras cosas. Para Jesús no está fuera de contexto la necesidad de interactuar respecto a la identidad. Y yo me pregunto si tú no te atreverías a hacer, si tú te atreverías, mejor dicho, a hacer el ejercicio que Jesús hizo. No quiero verlo esto solamente desde el ámbito histórico. Quiero que veamos a este Jesús que está vivo, que invocamos, que es nuestro único intercesor ante el Padre, el Hijo bendito de María Santísima y de San José, ¿verdad?, su padre adoptivo, en quien tenemos puesta la esperanza de la salvación. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No hay más que dos contextos. Uno, porque de alguna manera me vas a decir tú como discípulo todo lo que has oído. Un sondeo está muy de moda. Hoy que estamos viviendo en nuestro país nuevamente las campañas políticas de quién va a quedar, las encuestadoras, que ustedes no sé si conozcan la raíz de estos negocios, pues son expertos en saber qué pregunta hacer para tener la respuesta que ellos quieren. Si ellos quieren predeterminar una respuesta y con esa respuesta asegurar y acreditar una candidatura, la pregunta tiene que estar diseñada no para que haya ambigüedades, sino para que haya una sola respuesta, que es la que pretende ese determinado grupo político. Y bueno, es una burla en nuestro país muchas cosas. Desafortunadamente, estas encuestadoras, ya que hagan todo su trabajo, al final se va a votar. A ver, ¿cuál dice la verdad? ¿Cuál creen ustedes que dice la verdad? Entonces, pues es una botana, ¿verdad? En el sentido serio de la palabra. Pero lo que hizo Jesús es muy serio. Y yo me pregunto si tú y yo nos atreviéramos a hacerlo. ¿Quién dice la gente que eres tú? A ver, ve y dile a tus hijos que hagan un sondeo entre sus amigos, a tu esposa, entre sus amigas, tus miembros de comunidad, tus compañeros de trabajo. A ver, ¿qué dicen de ti? Yo no sé si quisieras leer lo que dicen de ti, ya que tengan el resumen completo, ¿verdad? Yo no sé si lo que digan de ti sea lo más apropiado, pero si lo que dijeran de ti y de mí fuera la verdad, de alguna manera pudiéramos sacar conclusiones muy interesantes, porque a veces creo que muchos de nosotros podemos tenernos, como dicen los expertos, sobreestimados. Pensamos que somos lo que no somos. Nos creemos buenos, y bueno, solo Dios, ¿verdad? Al fin y al cabo. Pero Jesús hace este trabajo. ¿Qué resulta de esta encuesta que Jesús realiza? Y veámoslo con... Primero que nada, es bien importante para Jesús llevar a cabo esta encuesta. Porque si algo no se está entendiendo, hay que rectificarlo. Esto tiene que quedar bien claro. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso también. La predicación del Evangelio, que produce fe y produce un cambio en nuestra vida, tiene que estar bien situada, bien orientada. Una predicación equivocada suscita locuras. Hemos visto escándalos a través del tiempo, muy renombrados en la prensa, de estar planteando un Jesús que no existe. Un Jesús raro, un Jesús que manipula, un Jesús que extorsiona, un Jesús con privilegios extraños. Eso no existe. Hasta en cosas tan sencillas como en lo económico, entra el Papa San Juan Pablo II y destituye a un cardenal alemán porque vive en una casa de 40 millones de euros. O sea, ¿en qué momento entendiste que servir al Señor era convertirte en un señor feudal? Por detallar un solo acontecimiento. Jesús quiere hacer una encuesta y es importante saber si lo que está pensando el pueblo se está entendiendo bien. Es un acto de humildad extraordinario esto. Si algo hace Jesús siempre, Jesús siempre está como el que sirve, ¿verdad? Este rey que está para servir a su pueblo. Las preguntas obtienen buenas respuestas. Jesús está bien rankeado, ¿sí? Eres Jeremías, uno de los profetas, se sabe que estás a buen nivel. Muy bien, una encuesta generalizada. ¿Y ustedes qué piensan? Un ámbito de intimidad, de cariño, de confianza. Yo no sé en cuántos lugares tú verdaderamente hablas y puedes expresar con confianza lo que tú piensas, ¿verdad? Jesús va a entrar en este contexto. Y lo más importante es que nosotros debemos entrar en este cuestionamiento también hoy en día. Porque no es cierto todo lo que decimos. Porque no es cierto todo lo que pensamos. Entonces, necesitamos salir del error. A ver si lo logro explicar bien. Si nosotros tenemos una idea equivocada de a dónde vamos a llegar y por dónde nos vamos a ir en un mapa, o muchas veces, no sé si te ha pasado, que inclusive con un buscador o con un, ¿cómo se llama?, un GPS, le pides que te lleve a un destino y se equivoca. Te manda por un lugar que no es, te complica la vida y tú dices, no me suena. Y de repente haces un lado la tecnología y dices, me voy a ir por allá. Y vieja escuela, oye, ¿por dónde llego a tal lugar? Vete por aquí. Me pasó el otro día tratando de llegar a un lugar y me metí a un callejón y un callejón sin salida con una barda enfrente. Y estaba totalmente por otro lado. Se enredó el teléfono. Yo no puedo darme ese lujo en mi vida de estar enredado. Porque los errores los hacemos y los pecados los cometemos normalmente cuando estamos enredados. Cuando cometemos pecados sin enredo, es un pecado muy grave, porque eso se llama alevosía y ventaja, completamente concreto. Muy bien, entonces bien importante saber que Jesús para nosotros es verdaderamente el Hijo de Dios que nos puede salvar y puede cambiar nuestra vida. Y no un personaje histórico, no un sabio, no un estatus cultural, ¿verdad? Eso está delicado, ¿verdad? ¿Es verdaderamente un salvador de vidas? ¿Verdaderamente puede cambiar mi vida? ¿Alguna vez has pensado que Jesús sí tiene el poder de escucharte y de obrar en favor tuyo? Me parece muy extraño que pasemos muchos años de nuestra vida llenos de enfermedades y llenos de nudos y ataduras y enredos y conflictos y traumas. Si verdaderamente tuviéramos puesta la fe, conociendo en quién tenemos puesta la fe, ¿por qué nos tardaríamos tanto en sanar, tanto en reconocerlo, tanto en mejorar? Yo creo que nos hace falta tener un diagnóstico claro de nosotros mismos, como el leproso. Yo creo que nosotros nos cuidamos mucho del punto. Yo creo que es un gran síndrome de nuestra época. Nadie quiere que le digas las cosas de frente. Dímelo despacito, dímelo de ladito. No me lo digas tan brusco, disfrázamelo. Nuestro ego no soporta. Nuestra soberbia humana se emancipa en contra totalmente de lo que estamos escuchando. Pero necesitamos saber lo que está pasando. Porque si no lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. El leproso es un ejemplo extraordinario. El leproso sabe que está leproso. Está fregado. No hay para dónde hacerse. Está expulsado de la sociedad y de la comunidad. No tiene nada. No come en su casa. No tiene intimidad con su esposa. No cree a sus hijos. No los abraza. La vida se le va a ir, lo que le quede de vida, hasta que se muera igualito que un perro, lamido por un perro, fuera del contexto comunitario. Consciente está que no debe y no puede acercarse a nadie porque es la ley de Dios. Obra por cuenta suya, se deja inspirar por el Espíritu Santo. Lo que haya sido, este hombre está determinado a descubrir en Jesús la única opción de vida. Llega donde él está, yo me imagino la cara de todos los discípulos cuando llegó con Jesús. Todos se deben haber echado para atrás. El único que no se mueve es el Señor. Y le dice, sin rodeos, no va con su quejumbre, ¿sí? cualquier coincidencia con nuestras situaciones actuales es mera, ¿verdad?, suposición. Pero ¿cómo hubiera sido nuestra oración si fuéramos el leproso? Señor, si tú me hubieras conocido antes, te hubiera dado cuenta que yo era guapo antes. O sea, de veras, me ha ido como en feria. Como en feria desde que soy leproso, me quedé sin chamba. Mi mujer ya está con otro. O sea, me dio una patada y ahora vivo como los perros. Y para acabarla, con los que me junto, están peor que yo. A uno ya se le cayó una. Y le dijéramos tantos absurdos. Ay, salud. Yo creo que muchos, tristemente en nuestra sociedad, hay mucha gente que tiene un doctorado en victimización, en una autocompasión lacerada con todo. No pretende ni remotamente curarse de nada, ni que Dios lo salve. Salud. No pretende nada. Pretende seguir explotando la compasión de los demás. Pobrecito yo, mira cómo estoy. Y ahí está. Así hubiéramos estado quejándonos. Y el Señor, pues, ¿de qué se va a tratar? Pues, ¿verdad? Este no. Este debería ser nuestra oración de hoy en día. Sin enredos. Kyrie, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ya, ¿para qué tanto show? O sea, a mí no me vas a engañar. Tú eres el Señor de la vida. Tú eres el Hijo de Dios. Sé que has curado un montón. Un montón le has cambiado la vida. Ya sé que no debería estar aquí contigo. Pero si tú quieres, puedes curar. Ya. ¿Y Jesús qué le dijo? Fíjate que sí me acuerdo de ti cuando eras guapo. Ya sé lo que te pasó con tu mujer. A ver, y las terapias inútiles de la época. La peor terapia inútil de desahógate. Saca lo que traes afuera. ¿De qué sirve cambiar la basura de un bote a otro? Ahí sigue la basura. ¿De qué sirve? Eso no está funcionando y hace mucho tiempo que se sabe. Nomás lo haces consciente y reconsciente y reaparece lo que estamos. Pero ahí estamos la bola de leprosos sentándonos en terapias grupales. ¿Y cómo te ha ido a ti? Puta de la fregada. Hombre, verás todo lo que me pasa y lo que sucedió. Y qué bueno, que nos vemos la próxima semana. No, 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 3 veces a la semana vamos reuniéndonos. ¿Verdad? Para lamernos las heridas mutuamente. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Sí quiero. Sí quiero. O sea, ese es un Jesús que yo me atrevo a decir que no conocemos. Nosotros conocemos un Jesús muy mal predicado, porque con todo el respeto, el domingo antepasado se hace gala de esta forma inapropiada. Y no lo digo solamente como una opinión personal, porque muchos grandes y expertos en la palabra de Dios coinciden con que el Señor no está calando a la pobre señora que viene gritando atrás que su hija está endemoniada y él ni la pela para ver a ver cuánto aguanta la doñita, ¿verdad? Ya sabemos que por ahí no va. Pero eso lo tenemos grabado en nuestro corazón. Si nosotros somos sus discípulos y él estuviera parado aquí y dijera, y él dijera, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No, pues eres un hombre santo, tienes muchos poderes, podrías cambiar mi vida. Sí, pero nadie fuera a decir al grano y concreto, necesito esto, Jesús. Y el Señor puede hacer eso. Lo hacía antes y lo ha hecho siempre cuando hay fe. Porque la fe es el vínculo para tratar a la divinidad. Con la fe nos relacionamos. Ya no nos relacionamos en los templos, como dirían anteriormente. Hoy nos relacionamos en espíritu y en verdad. ¿Esas son la clase de qué? De adoradores que quiere el Padre. Que amen a su Hijo. Le damos demasiada importancia a nuestros pecados. Es que mi vida está hecha un enredo. Es que cómo tengo conflicto. Si supiera las batallas que tengo adentro, lucho con. Y luego tenemos a veces una manera inapropiada de decir, es que yo traigo y yo voy a donde voy con mis demonios. No son tuyos. O sea, para empezar, ¿no? Los demonios obran por insidia, ¿verdad? Del jefe de los demonios. Y la intención es destruirte. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cambiamos las cosas? Si supiéramos lo que puede hacer Jesús por nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida de familia, en nuestra vida laboral, en nuestra sociedad. No puede ser que tengamos los gobiernos que tenemos, que están en contra de la vida y en contra, si verdaderamente creyéramos en quién es el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que una mujer sencillita de nuestro siglo pasado, la Madre Teresa de Calcuta, una madrecita, anciana, prácticamente una señora mayor, se retira de la comunidad porque Dios le está moviendo que haga algo diferente? Y logra entrar a 75 países diferentes, 100,000+ miembros de su comunidad, cambiando la situación en todos lados, viviendo una caridad. Ya las expulsaron de Nicaragua, ¿no? También. Sí. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, o sea, ¿por qué tanta? ¿Saben por qué no hay jóvenes en la iglesia? ¿Ustedes creen que no estaría lleno de jóvenes si vieran la obra del Señor? Nosotros venimos de una generación donde nos acostumbramos a que nos la platicaran. Y fue suficiente que nos lo platicaran y se creó una extraña piedad popular, siempre de espera. Los milagros son para los muy necesitados, para los de muchísima fe y para los que ahí están sentados. Pero el Señor llegaba a un lugar y sanaba a todos. Considero que es muy importante revisar quién es Jesús para nosotros hoy en día. ¿Quién es para, por ejemplo, para el montón de hombres y altos nivel de prelados que todo el día están discutiendo ahora como si el tema central de la sociedad humana fuera el sexo? Y no se habla de otra cosa más que de la orientación sexual, de la bendición a las parejas homosexuales, que si hay que admitir dentro de la iglesia a los sacerdotes, que si se casan, que si pueden, que si... ¿Cuándo tuvo esa importancia exagerada? Pedro fue guiado por una revelación divina. A Pedro no se le ocurrió, no se la sacó de la manga. Le dio un sentido concreto y preciso a lo que estaba pasando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues serán muchos. Pero ¿y quién dice que eres para ti? ¿Quién soy? Eres el Hijo de Dios. Eres el Mesías, eres el ungido. Y a Jesús esto le produce una enorme alegría, porque a nadie le gusta que piensen de sí lo que no eres. Si en ese sondeo personal tú llegaras a obtener 10 páginas escritas de todo lo que se dice de ti, lo más honesto que podrías hacer, porque se va a decir de todo, ¿no? También sabemos que vivimos en una sociedad donde solamente se dice lo malo. Pero las muchas cosas buenas que todos ustedes tienen enlistadas, las reconocerías y dijeras: esto está de más, esto está de menos, esto no es cierto y esto sí es cierto. Y lo quemarías por allá. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Yo tengo lepra en estas áreas. Señor, en esta otra llevo años atorado, y en esta otra ni lo desconfianza, ni lo desconfiado, ni lo resentido, ni lo intrigoso, ni lo rival, ¿verdad? Ni lo mal pensado, ni lo mal geniudo, ni lo impaciente se me ha quitado. Pues yo no sé cómo no te has caído a pedazos, ¿verdad? Con esa clase de lepras. Pues hay que entrarle. Pedro, al decir la confesión de fe de Jesús, se vincula al plan. Muchos de nosotros no estamos vinculados al plan del reino de los cielos, porque no, ni siquiera sabemos lo que Jesús quiere. Por eso coqueteamos con el mal de muchas maneras. De muchas maneras coqueteamos con el mal. Hay un libro excelente, ¿verdad? Creo que se le ha dado una difusión equivocada y creo que se ha asociado a procesos inadecuados, pero hay un libro excelente basado en palabra de Dios, cuando menos la garantía de los 10 primeros capítulos, que lo escribió un padre, creo que es de origen africano, el padre Josefo, muy criticado también y muy censurado en muchos lados, pero yo no sé con qué fundamento porque los primeros 10 capítulos tienen como 1300 citas de la Escritura concretamente para demostrar y evidenciar que tenemos una necesidad y que solo Dios nos puede cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, pues caray, que si alguien está de acuerdo o no de acuerdo en ciertas cosas, pues eso es otro tema, ¿verdad? Ya sabemos que los pecados no se transmiten a otra generación más que el pecado original, pero sí sabemos con claridad, y eso no nos tiene que explicar ningún teólogo, que las consecuencias de los pecados de una familia, por supuesto que permean a la siguiente generación. Y hay ahorita unos principios interesantísimos, se llama epigenética, ¿sí la he mencionado aquí? Aquel experimento con unos conejos, no sé si lo oyeron, durante 6 generaciones a unos conejos, cada vez que les daban a comer unas fresas, los electrocutaban. Entonces, cada vez que comían lo que les gustaba, los electrocutaban. Y los conejos se reproducen muy rápido, entonces avanzaron muy rápido en el experimento. En 2 años, 3 años, ya tenían 6 generaciones. La 7ª generación, sin saber nada, le dieron una fresa y prendió toda su genética. Entró en estado de shock. Se convulsionaron los conejitos. Se necesitaron 6 generaciones que les dieron a comer fresas y que no pasaba nada para que se desvinculara la respuesta. Eso se llama así, epigenética. De alguna manera, claro que hay una consecuencia natural. En una familia donde la violencia marca la pauta, en una familia donde el adulterio está ramificado por todos lados, en una familia donde la deshonestidad, en una familia donde la pereza está arraigado, voltea para los lados y todo el mundo sufre eso. Entonces, sí es importante, yo creo, que nosotros entremos en la sintonía de descubrir, y no hay otra cosa más importante que descubrir, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, y ya se nos olvidó para qué es el Mesías. El Mesías está llamado a salvarnos, el Mesías está llamado a que cambie nuestra vida. Sin Jesús estamos así. Por eso estamos como estamos en nuestra sociedad. Por eso la única prioridad de todas las altas alcurnias y altas ideologías en nuestra vida es echar para afuera el catolicismo. El catolicismo. No atacan a ninguna iglesia como se ataca específicamente a la Iglesia Católica. No se va contra los principios de ninguna otra forma de pensar más que la forma de pensar del cristiano. El cristiano es el enemigo a vencer del mundo. El cristiano católico sobre todo. ¿Y por qué? Porque se nos olvidan los textos de la palabra de Dios. Porque no estamos hablando temas. Porque no estamos dando pláticas. Porque estamos predicando para saber en dónde pararnos y dónde poner. Porque el mundo está bajo el poder del demonio. Y en ese mundo nos estamos moviendo tú y yo. Y Jesús se encarnó para acabar, para abolir las obras del demonio. Ese es el trabajo del Señor. Y si nosotros participamos, aunque sea en minúsculo grado, como la mentira, por ejemplo, que para mí es la forma más generalizada de participar de las obras del demonio, diciendo mentiras, pues participamos con el príncipe de las tinieblas, participamos con el padre de la mentira, el asesino de hombres. Definición de Jesús, no mía. Y de ahí para adelante, todas las tranzas, todas las deshonestidades, todos los enredos, y estamos, no sé cómo decirlo, por ósmosis afectados. Yo digo que cuando hacemos la confesión de nuestros pecados, la iglesia tiene una fórmula litúrgica muy bella. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, lo voy a confesar ante Dios como el leproso, ¿no? Que estoy enfermo, Señor, si tú quieres puedes. Y ante ustedes, hermanos, que no hacemos. ¿Sí? Eso no lo hacemos, es una forma litúrgica, pero no es cierto. Ni tú ni yo nos confesamos nuestros pecados. Nada más confesamos la generalidad, la premisa general. Que he pecado mucho. Si yo me paro enfrente de ustedes y yo les digo, ¿saben qué, hermanos? Yo he pecado mucho. ¿Tú? No puede ser. La mitad del grupo se dispersaría como ovejas sin pastor, andarían buscando quién sabe qué. Es una forma clarita y clara de expresar en la liturgia: he pecado mucho. ¿Has pecado mucho, hermano? Sí, y es cosa del pasado, es cosa del presente.
El pasado y el presente.
Peor, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? ¿Y del futuro? Richard, ¿tienes pensado pecar en el futuro? Según se presente. O sea, qué delicado el tema del pecado. Pues hemos pecado mucho. Y fíjense, por jerarquía, mayor número de pecados de pensamiento no hay. Uy, pecados de pensamiento. Qué bueno que no tenemos proyección holográmica, ¿verdad? Pensamiento, palabra. Terrible usar las palabras para pecar. Obra. Dramático, ¿sí? Omisión. O sea, por lo que no haces también pecas. O sea, la riegas hasta cuando no haces nada tú. ¿Sí te fijas? Sí. O sea, somos tremendos. Pero hay otros pecados también que yo creo que los pudiéramos incluir ahí también. Yo diría que es el pecado por ósmosis. O sea, ni siquiera participo del pecado del que está enseguida, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, de omisión. Pero está bien. O sea, tienes derecho a ser feliz. Tú dale para adelante. Uno no es ninguno. Ahí vele sumando. Eso era antes, era pecado antes, ¿no? Ahora los pecados tienen épocas. Eso era pecado antes. Ahora, no, hombre, es normal. Qué peligroso y qué complejo va a ser el día del juicio, ¿no? Señor, pero si todo el mundo lo hacía. Sí, pero voltea para los lados. A ver, voltea para los lados. No, pues, ¿dónde está todo el mundo? Aquí estás tú solito. O sea, no se murieron 300 enseguida de ti. Te moriste tú solito. Y todos vamos a saber, todos vamos a resucitar. Todos, ¿eh? Esto es maravilloso. Yo me pregunto una cosa. Nuestra ciudad está llena de violencia. Fin de semana, mataron a 10 personas. ¿Verdad? Están llena de violencia. Jovencitos, la mayoría de todos. Hasta una niñita por ahí salió, ¿verdad? Lacerada. Las personas, por ejemplo, que sufren un suicidio, que viven en la violencia, que viven atormentando a los demás y que saben que los van a matar y que los van a matar pronto. ¿Por qué siguen viviendo de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué viven de esa manera? Seamos bien concretos para decirlo. No conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Consideran que esa es una manera de vivir, le dan un valor a esa manera de vivir. A lo mejor algunos hasta podrían tener fe. Pero aquel que piensa que se le pueden acabar sus angustias suicidándose, pues no sabe lo que le está esperando, ¿verdad? Dios guarde la hora, una condenación. Todos vamos a resucitar y todos vamos a ver el rostro del Señor. Todos. O sea, la última vez que cierres los ojos, la próxima vez que los abras, lo vas a ver a Él. Él es la vida eterna. La vida eterna no es un camino larguísimo de muchos miles de siglos, con muchas credenciales para que a ti te vaya bien. Vas a abrir y vas a ver al Señor. Y si nos toca la bendición, con el favor de Dios, ¿verdad? No creo que haya otro camino para nosotros en esta época de irnos al purgatorio, porque es un retraso impuesto por nuestras impurezas, va a decir María Sima. A lo que no chambeamos aquí, lo vamos a chambear ahí a fuercitas, ¿verdad? Ese momento del purgatorio, el gran sufrimiento es, ojalá lo hubiera hecho a tiempo después de ver el rostro de Jesús. El sufrimiento lo produce haber visto el rostro de Jesús. El sufrimiento no lo producen tus penas, porque dice Santa Catalina de Génova, experta y doctora, ¿verdad? Prácticamente en el purgatorio, dice que el alma estaría cayendo una y otra vez en una forma inapropiada de sanación, de liberación, de limpieza, si estuviera una y otra vez dándose cuenta que solamente está sufriendo ahí por sus pecados. El alma descubre que está retenida ahí y no puede ver a Jesús porque algo tiene que trabajar, pero no lo alude a sus pecados. Porque sería caer en una y otra vez en un acto de imperfección, dice ella. Está bien interesante, se lo recomiendo. El que no quiera leer, está en YouTube, por ahí, Santa Catalina de Génova, Tratado del Purgatorio. Debe ser de más de una hora, porque hay muchos resúmenes ahora chiquitos y no vale la pena, ¿verdad? Últimos 8 minutos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber de Jesús? Y que si el mundo lo supiera, quizá cambiara. Apocalipsis 1, versículo 7. Todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Ahora, ponte a pensar en esto. Digo, estaría material de una película rapidísima mentalmente. Imagínate los soldados que se burlaban de él, ¿sí? Los soldados que lo flagelaron y al nivel que lo flagelaron. Es muy importante que ustedes sepan que a Jesús no lo azotaron de manera tradicional. El castigo de los 40 menos 1, el castigo de los azotes, era una reprimenda durísima, durísima, pero tenía una particular forma de obrar, algo jurídico, te eximía de cualquier otro castigo. Pilato mandó azotar a Jesús para librarlo de la muerte. No tuvo, usó 5 recursos legales que ya hemos hablado aquí algunas veces. 5 recursos para liberarlo. Pilato quería liberar a Jesús. Pero cuando ya no pudo, uno de los que usó fue: mándalo azotar. La azotada era una golpiza. Pero a Jesús no lo azotaron de manera normal. Y no necesitamos, conociendo lo que sabe hacer en los gobiernos, que obviamente los fariseos identificaron que iban a azotar a Jesús y que con eso ya no lo iban a poder matar. Entonces es muy fácil, y gracias al testimonio de la sábana santa, que ninguno de nosotros puede despreciar, y la Iglesia Católica no lo desprecia, donde aparecen 100, cuando menos 120 azotes completos, hechos de una manera fuera del ordinario, porque había muchos instrumentos. A Jesús le dieron triple dosis. O sea, era prácticamente para que se muriera. Y si no te lo compruebo legalmente te lo compruebo. ¿Cuál fue la reacción de Pilato cuando le dijeron que Jesús se había muerto en la cruz? Lean la escritura. Oye, ¿me puedo quedar con el cuerpo para que no vaya a la fosa común? ¿Me lo puedo llevar? Fue José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Hagan de cuenta un senador israelí. Y la primera reacción de Pilato es: ¿se sorprendió? ¿Cómo? ¿Cómo que se murió ya? Rarísimo se le hizo. Claro, habían pasado 3 horas, los ajusticiados duraban días. Esa ocasión, como era una fiesta muy solemne, ¿cómo se llama la fiesta muy solemne? La de la Pascua. Fueron y le pidieron para que los ajusticiados no echaran a perder la fiesta. O sea, ¿cómo vamos a estar nosotros de fiesta celebrando al Señor y tenemos ahí a unos hermanos judíos crucificados que les quebraran las piernas? No explica. Necesitas tú saber que la crucifixión es un método de tortura, que si no te paras sobre tus piernas, el diafragma no se puede contraer y no respiras. Entonces te quiebro las piernas para que no te puedas parar. Entonces, cuando te cuelgas, te asfixias. Entonces vayan y quiebran las piernas. Y claro, fueron y quebraron las piernas. Y cuando vieron que Jesús estaba muerto, ya no le quebraron las piernas. Y se cumple la escritura, no se le ha quebrado ningún hueso. Pero cuando a Pilato le dijeron: oye, ya se murió. ¿Pero cómo que se murió? Porque Jesús, aún los que lo trataron así, todo ojo lo verá. Yo te pregunto, si esos hombres se hubieran dado cuenta, los que casi se mueren de miedo cuando bajó el ángel del Señor a abrir el sepulcro, hubiera sido uno de ellos los que lo golpeó, los que lo bofeteó, el que le puso la corona de espinas, el que lo escupió, el que lo pateó. ¿Se hubiera comportado igual? Yo te pregunto, ¿se hubiera comportado igual ese soldado romano? ¿Se hubiera comportado igual? Todo ojo lo verá. Qué importante que sepamos a quién nos vamos a topar, porque en Apocalipsis 6, versículo 16 dice: que los montes y las montañas nos caigan encima, porque ahí viene el Cordero con todo su poder. Cúbranos. O sea, preferimos un cerro que se nos venga encima y quedemos sepultados vivos a estar expuestos a la ira del Cordero. 6:16. En Mateo 2, voy a dar un resumen rápido porque ya se me fue el tiempo. Mateo 2, versículo 46. Jesús está predicando y está diciendo que es el Mesías. Hay un momento que Jesús, ya en el atrio, ante sus mismos detractores, o sea, dinos si tú eres abiertamente o no. Y la respuesta de él es: ya se los he dicho y no me creen. O sea, El yo soy lo va a decir muchas veces en Mateo 2:46. Pero no que el Mesías tenía que venir de Belén. ¿Y de dónde era este? Fíjense lo que es un problema de información. Sí, es cierto. Jesús venía creado de Nazaret, pero no nació en Nazaret. Miqueas capítulo 5. Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña de todas las ciudades de David, porque de ti nacerá un Salvador, el cual su tiempo, su historia, se va a los tiempos más antiguos. O sea, no tiene principio ni fin. Y así, otros textos, Juan 1:45. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Hace unos días celebramos al apóstol Bartolomé, que es Natanael, ¿verdad? O sea, cuando le dijeron, oye, encontramos aquel del que habla Moisés en la ley. Imagínate, siglos y siglos del pueblo de Israel estando esperando un caudillo que los libere de un imperialismo. Siglos y siglos. Hemos encontrado. Y la primera referencia, ¿de dónde? De Nazaret. ¡Ut! Cajemense, ¿verdad? Imagínate. O sea, qué dramático, ¿no? Puede salir algo bueno en Nazaret. O sea, no estaba en las expectativas, pues. Porque no sabes qué viene de Belén. Referencias que son importantes. No dice la Escritura que del linaje de David, ¿verdad? Y de la aldea, de ahí ha de venir el Cristo. Está eso en Juan 7:42. Cuando ya lo confrontan directamente en Juan 8:58, Jesús les dice abiertamente, antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, cualquiera que entiende el lenguaje teológico, cualquiera que entiende lo que significa en arameo y matajó, cualquiera hubiera dicho, oye, o sea, este tipo no está loco, este tipo no se le ha pasado más que obrando el bien. Jesús los confronta. A ver, díganme un solo pecado. ¿Por cuál pecado me quieren apedrear? ¿Por cuál cosa buena que he hecho? A ver, díganme una falta. Ni una falta. ¿Quién se atrevería a pararse enfrente de un grupo y decir, un grupo de enemigos, y decirme, denúnciame una falta que yo haya hecho? Cuando lo quisieron crucificar, cuando lo quisieron condenar, hubo testigos falsos, pero los testigos falsos se contradecían. Nunca le probaron falsedad hasta que le preguntaron, ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Yo soy. ¡Sí soy! ¿Cómo es posible que no entró en la cabeza de ninguno? O sea, ¡ey, espérate! Sí es el Mesías. O sea, lo llevamos monitoreando años. Sí es el Mesías. No rompe nada, no hace nada. Lo hace todo conforme a lo que Dios quiere. Es el Mesías. Que no te convenga y no lo quieres aquí, pues dímelo abiertamente. Oye, pues sí, lo vamos a matar, no nos conviene. Echémoslo fuera. Porque si no van a venir los romanos, van a destruir el templo y van a acabar con nuestras tradiciones. Mejor vamos matando al Mesías que nos envió Dios. ¿No estaremos obrando así? Mejor vamos dándole cabida a estas nuevas ideologías y vamos aceptando a todos y que cada quien haga de su un papalote y que cada quien viva lo que le dé la gana y vivimos en la época del sincretismo, del secularismo, es un mismo Dios, todos tenemos un mismo Dios, ¡viva! No. Yo creo que nosotros tenemos muy claro que Jesús es el único que ha revelado el rostro del Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás, más que el Hijo y aquel al quien el Hijo se lo quiera revelar. No podemos enredarnos porque los demás están enredados. Si los demás piensan que son gatitos, si los demás piensan que son hombres lagartos, si los demás piensan que están atrapados inapropiadamente en un lugar o en un cuerpo, deja que los demás piensen así, pues. Pero no podemos estar cayendo en esto. No se vale, no es apropiado que los hijos empiecen a pensar como los esclavos. El mismo Señor Jesús dice, y con esto termino, o sea, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí. Necesitamos restituir la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que no nos meta mano nadie. No estamos abiertos a la manufactura del demonio. Tenemos patente. Fuimos creados por Él y para Él. Defiende lo que Dios ha hecho contigo. Eres de Cristo, murió por ti. No hay otro más. Murió por ti nada más, por ti. ¿Quién más ha hecho eso por ti? Que Dios nos conceda la bendición y la gracia de saber soportar lo que fuera con tal de no perder la credencial original. ¿Verdad? No temas, pequeño rebaño, dice el Señor. Al Padre le ha parecido bien darte el reino. Y recordamos, Señor, que no hay nadie más poderoso que tú y que nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Te pedimos, Señor, esta bendición y esta gracia, a pesar de los tiempos que vivimos, a pesar de nuestras faltas de fe y a pesar de nuestros enredos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Y con mucha fe y confianza, porque al final el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. El problema final, la batalla final en nuestros tiempos, se va a llevar a cabo en la iglesia, ¿eh? No creas que se va a llevar a cabo en los bares, en los senados, en los gobiernos. La batalla final es en la iglesia, es en el terreno del creyente. Que María Santísima nos ayude. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea bendito por siempre el Señor, nos proteja San José y el Arcángel San Miguel nos ampare. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.